Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzar con algo para que salgamos de lo que ya están comentado, esto para mí más fresco, ¿no? Que es la reforma tributaria, puesto que Hacienda, recordemos, ahora que ya se despachó la ley de presupuesto y todo aquello, sigue, ¿no es cierto?, esta ruta que se había propuesto, y Hacienda lo que está proponiendo es un nuevo esquema impositivo para las grandes empresas. Que quedarán como régimen general en un sistema dual, esa es la propuesta. Tendrá una tasa de impuesto de primera categoría de 25%, bajando del actual nivel del 27%. Y la carga total sobre las utilidades generadas por las empresas en régimen general quedaría en 39,5% en lugar de 44,5%. Que es, dicen, el nuevo nivel que, según Hacienda, se ubicaría un poco por debajo incluso de la mediana de la OCDE. Pero las grandes empresas, ¿no es cierto?, no están muy de acuerdo, de hecho, pero se lo harán saber mañana. Hay una reunión con el ministro de Hacienda. La propuesta presentada por la SOFOFA junto a la CPC y otros gremios es reducir la tasa de primera categoría a 23%, no 25% como propone el gobierno, y la tasa máxima al capital del actual 44,45, ¿no es cierto?, como decíamos, reducirlo a 35% y no a 39,5% como propone el gobierno. A partir de esa información así en, digamos, en bruto, el análisis lo hacen ustedes ahora, ¿no? Cecilia Cifuentes, a ver, ¿cómo avisoras esta discusión y esta propuesta del gobierno y la postura de las grandes empresas?
Bueno, primero, muy buenos días, Cecilia, y a mis colegas. Este es un tema en el que podría tomarme el programa completo, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Voy a contar que esta semana me llega de la imprenta un libro que escribimos con un historiador sobre los 100 años del impuesto a la renta en Chile que se cumplieron en el 2024. Y la verdad que hacer ese estudio de un siglo de política tributaria en Chile a la renta, en base a esa investigación puedo decir que lo que está proponiendo el gobierno es muy mala idea. Porque si hay algo que demuestra la teoría y la evidencia práctica es que para que el impuesto a la renta tiene que cumplir ciertos principios. Primero, ser simple. Y aquí lo que hemos ido haciendo en las últimas dos décadas es cada vez complejizar más el sistema. En este minuto tenemos 5 regímenes de impuesto a la renta. Y aquí el gobierno todavía lo complejiza más. Después, ser parejo. Bueno, cuando uno tiene un sistema dual deja de ser parejo, porque se pierde la progresividad. O sea, aquí va a pagar, tú decías que la tasa va a ser un poco más baja, sí, pero para las personas que están en tramos inferiores van a terminar pagando mucho más. Entonces se pierde la equidad horizontal con lo que está proponiendo el gobierno. Después, ser competitivo internacionalmente, y seguimos, se sigue poniendo una tasa de primera categoría que es más alta que el promedio de la OCDE, o sea, no se recupera la competitividad tributaria. Y además es tremendamente complejo el sistema dual, y sobre todo cuando hay distintos regímenes de acuerdo al tamaño de la empresa, que ha sido una pésima idea que hemos tomado en Chile en las últimas décadas, porque lo único que eso hace es que las empresas, cuando estructuran nuevos negocios, vean en qué forma tributaria los estructuran. Entonces tenemos un sistema muy complejo, disparejo, poco competitivo internacionalmente, y eso, en vez de avanzar en resolver esos problemas, el gobierno lo que está haciendo es agravarlos. Así que me parece una muy mala propuesta de reforma. Ojalá es que no se apruebe. Hay que ver, por ejemplo, en Chile la Concertación hizo una reforma tributaria el año 90, subió mucho la tasa de primera categoría de 10 a 15, y esa reforma recaudó el doble de lo que se había pronosticado. ¿Por qué? Porque se mantuvieron esos tres principios: un sistema simple, parejo y competitivo internacionalmente. Eso es lo que tenemos que recuperar, revertir todos los errores que hemos hecho en materia de impuesto a la renta a partir del año 2001, que vienen ya estas ideas de cobrar impuestos distintos de acuerdo al tamaño de la empresa. Muy malo, me parece.
Okay. A ver, Jaime Ruiz Tagle, ¿estás de acuerdo con Cecilia?
Hola, Cecilia, buenos días colegas. Mira, a ver, yo creo que los principios que enumera ella son súper importantes, y Y claro, uno puede analizar y cuestionar hasta dónde esos principios se cumplen. Yo creo que efectivamente las reglas simples son fáciles de entender, son fáciles de aplicar, son menos engorrosas, pero también hay que entender por qué ocurren estas diferencias, ¿no? Y muchas veces ellas obedecen esos, digamos, diferencias en tasas impositivas, etcétera, obedecen a las distintas formas en que las mismas empresas trabajan y buscan, digamos, desempeñarse. En el caso, por ejemplo, de las pymes, uno dice, bueno, no, es que hay que promover a las pymes, etcétera, y recordemos lo que se hizo durante la pandemia, se les bajó enormemente la tasa de impuestos, no es de las grandes empresas, ¿sí? Y ahora se quiere volver al nivel previo, pero resulta que ya no quieren, pero resulta que esto genera una tensión tremenda, porque uno dice, ¿cómo voy a incentivar el crecimiento si estoy subiéndole el impuesto a las pymes, ¿no? Pero es parte de recuperar nuestra capacidad de recolectar impuestos, porque recordemos que todavía estamos muy por debajo del promedio de la OCDE en términos de recolección de impuestos como porcentaje del PIB. Entonces tenemos que seguir avanzando y entendiendo que ponerse de acuerdo no es fácil. Entonces atender los requerimientos de las empresas va a ser complejo, y eso muchas veces ha redundado en que justamente algunos gremios piden, digamos, y solicitan que se haga ciertas exenciones, se acceda a una de ellas. O sea, hay una historia, esto no es que se parta de cero con una reforma tributaria. Entonces eso complejiza un poco más las cosas, pero yo entiendo, o sea, como principios rectores, yo creo que efectivamente la simplicidad es algo muy importante, y la hemos ido perdiendo en Chile, y eso creo que es un activo que hay que tratar de recuperarlo.
Pero Cecilia dice, ojalá, es muy mala, ojalá no se apruebe, muy muy categórica. Entonces a eso me refería, si compartes así de segura la opinión, o sea, ni siquiera eso, o sea, mala.
Mira, yo lo que creo que hay que avanzar, lo primero que tenemos que hacer es avanzar en recolectar más impuestos. Eso es fundamental, porque si no sí, tenemos más impuestos, tenemos menos recursos para educación, para salud, ¿cierto? Para una serie cantidad de cosas, y ese problema entonces es que si no avanzamos en recolectar más impuestos, resulta que vamos a tener otro tipo de problema.
Sí.
Entonces, ante una votación inmediata, si usted dice se va a aprobar para tratar de recaudar más impuestos, yo estaría más bien por decir que sí, ¿te das cuenta? Pero el problema es que esto es más complejo, no es blanco o negro, ¿no?
Bueno, de hecho ahora, como les decía, se van a reunir con el ministro de Hacienda, los gremios. ¿Cómo lo ves tú, Macarena García? A ver, buen día.
Bueno, buenos días, Cecilias, Jaime y Alejandro, y los que nos escuchan. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Cecilia, porque, de nuevo, volvemos a todo o nada. Esta no es la única opción de reforma, por lo tanto, o es esta o ninguna. Siempre se discutió cuando se hizo esa mesa donde se invitó a distintos expertos respecto al tema tributario. Ahí se analizaron distintas opciones, no es la única, y de nuevo volvemos a presentar una idea, y que la verdad es que yo lo tuve que leer un montón de veces para entender qué es lo que está proponiendo, porque la verdad es que es sumamente complejo. Cuando ya tenemos un sistema complejo, uno hubiera esperado, le hubiera gustado que ojalá fuera mucho más simple. Por ejemplo, Estonia, que ya es un caso que varios han comentado en otros programas, ¿cierto? Es un país que es mucho más simple y recauda más que nosotros, con tasas más bajas. Pero es más simple, los impuestos son más lineales. No este enredo de que si uno retira por primera vez, por segunda vez, pero si la empresa no le entrega a una persona, pero no a otra empresa. Pero sí, la verdad es que es un enredo. Entonces, yo no digo que quizás no haya que replantearse un poco la estructura tributaria. Esta estructura propuesta creo que es muy mala como se propone, porque se sigue avanzando en complejidades. Ahora, hay un tema acá. Yo tengo, y quizás voy a decir algo que es completamente políticamente incorrecto, pero a mí me complica esto de seguirle dando beneficios tributarios de esta forma a las pymes, porque ¿qué es lo que hace? Genera todos los incentivos. Yo entiendo que quizá hay que ayudarlas de alguna forma, pero de esta forma los únicos incentivos que se generan es que ellas nunca quieran salirse de un cierto tamaño, porque en la medida que crezcan un poco más pasan a tener toda la contabilidad completa, una serie de problemas que tienen las empresas grandes. Entonces están todos los incentivos que siempre sean chicas y por lo tanto siempre tengan beneficios. Y se sigue planteando y el Estado le sigue dando soluciones de ese estilo, como en fondo trata de mantenerlas permanentemente pequeñas. lo cual creo que es una mala idea, especialmente cuando estamos tratando de buscar que las empresas crezcan, se arriesguen, sean grandes en lo posible. Último, y aquí termino. A mí, Jaime menciona, nos vuelve a comparar con la OCDE. Yo creo que no somos la OCDE, no somos el promedio de la OCDE, estamos en la cola de la OCDE, y cuando uno mira la OCDE no ve un tipo de impuesto o un tipo de tasa, ve una infinidad de tasas, una infinidad de impuestos. Entonces, el que cobremos impuestos no nos hace OCDE. Estamos en la OCDE por otras cosas. Chile es de los países más pobres de la OCDE. Entonces, de seguir pensando en que podemos tener el mismo nivel de recaudación que tienen los países de la OCDE, que son ricos, creo que vamos mal encaminados. Y especialmente cuando todavía tenemos un montón de ineficiencias o ingresos fiscales que no nos preocupamos de recaudar.
A ver, pero bajar el impuesto de primera categoría de 25, o sea, bajarlo, ¿no es cierto?, a 25, del actual 27. ¿Estás de acuerdo o estás más de acuerdo con los gremios empresariales que dicen, no, bájenlo a 23?
Yo sería mucho, o sea, si estamos con un problema que estamos creciendo así y nos alegramos porque estamos creciendo con suerte al 2 y algo.
Sí.
O sea, si estamos pensando en incentivar la inversión, incentivar la empresa, atraer empresa, dos puntos creo que no hacen la diferencia.
O sea, estás más por el 23.
Pero yo sería mucho más agresivo.
¿No es cierto?, sobre las utilidades generadas por las empresas en régimen general, ¿no es cierto?, quedarían 39,5 en lugar del 44,5. ¿Qué dicen las grandes empresas? No, que queden 35. ¿También estás de acuerdo con eso? ¿Te parece bien?
Es que tenemos un problema estructural, porque las empresas de afuera que invierten en Chile y sacan las utilidades de Chile pagan un 35. Entonces nosotros pagamos un 39 y ellos pagan un 35. Por eso es que digo que todo esto es sumamente complejo.
Ahora,
Hay mucha inequidad en las tasas, y en dependiendo de quién y cómo retira, es como le quedan los impuestos. Entonces no hay equidad horizontal. Que en el fondo los que reciben lo mismo paguen lo mismo.
Okay. A ver, Alejandro Mico, que fue subsecretario de Hacienda, que tiene experiencia en cómo se tramitan estas leyes, en cómo se hacen las leyes. Cuando se habla de que es sumamente complejo, que quieren algo simple, siempre han sido complejos las estructuras tributarias, ¿se pueden simplificar más? ¿Por qué no se simplifican, si parece casi como de sentido común al escuchar las críticas? Las cifras que está proponiendo, y si estás de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, ¿en qué sí y en qué no?
Sí, esto es bien complejo, simplemente para ponerlo sobre la mesa, un tema que ha salido mucho, esto lo que acaba de salir, la injusticia de que los extranjeros paguen más que los nacionales, que los extranjeros paguen menos que los nacionales, y este sueño de volver al previo a los 90, solamente recordar que en la propuesta de Vigi los extranjeros pagaban 35 y la tasa máxima era 50 global. Entonces igual había una diferencia bestial, porque hay otras razones, no quiero entrar en el detalle porque esto es más complejo, hay una serie de razones por qué eso se hace así, se ha hecho siempre.
No tienen ni un concepto fácil de entender de una de
las
razones.
No, hay cosas simples, pero yo lo que sí quiero decir, más allá de lo yo entiendo que lo que se está planteando hoy día como propuesta, lo veo extremadamente complejo de que se avance en lo que queda de un año de gobierno. ¿Por qué te digo esto? Esto es extremadamente, hay una serie de cambios que son bien copernicanos en lo que se está planteando. Por ejemplo, ese impuesto al 4% cuando yo distribuyo entre empresas relacionadas, es algo completamente nuevo que no está en Chile, que en algunas otras partes del mundo está cuando tenemos sistemas desintegrados, pero no es algo que se haya aplicado nunca en Chile. Por lo tanto, eso va a generar un ruido enorme. Hay una serie de otros temas respecto a desintegrar o no integrar el sistema. Esto es moverse más hacia la desintegración del sistema. Entonces, hay una serie de cosas, no quiero entrar más en detalle, pero lo que yo veo es que esto es un cambio importante que nos diga que en algún momento tenemos que repensar el sistema tributario o hacer modificaciones más profundas, pero a un año del fin del gobierno, con un capital político relativamente bajo, con las elecciones ahí a la vuelta de la esquina, veo que esto es muy, 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 pero muy difícil que avance algo en el Congreso. Por lo tanto, creo que diría yo, ¿saben qué? Es como hay otros temas en los cuales sí tenemos que avanzar, que es, por ejemplo, la reforma de pensiones, que es yo gastaría mi capital político, mis esfuerzos en eso, mucho más que en esto que no quiero entrar ni siquiera en el detalle si es bueno o es malo. Es un cambio importantísimo en las reglas del juego tributaria que va a generar una discusión extremadamente larga con un montón de detalles, qué pasa aquí, qué pasa allá, ese 39,5, cómo llega, cómo no llega, que no le veo ninguna posibilidad política real hoy día de avanzar en eso.
Pero más allá de la posibilidad política, solo centrarnos una pregunta sobre, a ver si puedes, en fácil, ¿qué es un, cuando se habla de un sistema dual, ¿no es cierto? Estamos hablando de...
Sí, es que simplemente lo más simple es como decir, miren, con un, hay, en el sistema dual, en términos de las rentas, uno tiende a separar las rentas entre las rentas que vienen del trabajo y las rentas que vienen del capital. En general, cuando yo tengo un sistema dual, le trato que los impuestos que se pagan de las rentas que vienen del trabajo vaya por un carril y por otro carril vayan las rentas del capital y no se juntan. Uh-huh. En un sistema no dual como el que tenía Chile hasta hace, cuando estaba completamente integrado, por ejemplo, sí, era donde se juntaban todas las rentas y si llegaba al final, ok, si yo gané 100 en trabajo, 50 en capital, ya, usted paga impuesto global complementario por 150. Independiente si haya venido 50 por trabajo o por capital. Claro. Me da lo mismo, usted llegó con 150. Ahora, cuando yo hago caminos separados...
¿Qué te parece a ti más justo, según tú?
Mira, dual? A mí, si uno, yo hablo por justicia, me gustaría que fuese más integrado. Ahora, al final del día, como los sistemas tributarios son tan complejos, al final del día te voy a decir, porque igual uno puede llegar a cosas muy equivalentes entre un sistema dual y un sistema integrado completamente, se pueden llegar a cosas relativamente parecidas. Eso uno lo puede ver, si quiere, no para citar a alguien de centro-izquierda, sino que si uno va a un paper del CEP del expresidente Vergara del Banco Central, él plantea esto como los temas de al final del día con uno u otro mecanismo uno puede llegar a cosas parecidas. Uh-huh. Ahora, pero yo, Cecilia, creo que en la política y en la política económica hay que hacerlo en términos de las realidades posibles. Veo extremadamente complicado que esto avance. Creo que es mucho mejor para el país dedicarnos a otros temas, al tema previsional, por ejemplo.
Sí, que se está, que sea, se parece que están a puertas de un acuerdo, lo dicen, y lo decía, lo corroboraba el diputado Chalper hace un ratito atrás, eso, aunque no dio detalles, y todo parece indicar que eso avanza.
Ojalá pase eso. Y lo otro que es
importante mencionar, dedicarse a una cosa, ¿implica no dedicarse a otra?
No, que en este momento es, lo que pasa es que hay recursos, y aquí estoy hablando de recursos técnicos limitados. Me tocó estar en un gobierno que yo creo que tenía una capacidad técnica bastante buena, con gente muy capacitada, y los recursos técnicos de los gobiernos son limitados. Si yo quiero implementar, a modo de ejemplo, si yo quiero implementar las medidas contra la evasión y la elusión, necesito un servicio de impuesto interno muy metido en temas de evasión y elusión. Ahora, si le meto esto de acá, de entre medio, en la discusión, donde impuesto interno va a tener mucho que decir en lo técnico, no en lo político, sino en lo técnico, va a tener mucho que decir, va a tener que estar mirando normativas circulares, cómo se implementa esto, cómo se implementa lo otro. Ese es mi punto que es hoy día, y lo otro es la reforma que se está planteando. Recordemos, es una reforma que se plantea que tiene que ser neutra en términos de recaudación tributaria. Entonces, si yo bajo por un lado, tengo que compensarlo por otro lado, lo cual me parece, en una situación fiscal con la que estamos hoy día, me parece muy razonable. Ahora, eso, un poco contestando un poco lo que estaba planteando mi colega Jaime, yo igual creo que en algún, en mediano plazo tenemos que subir la carga tributaria, pero esta reforma como se plantea hoy día es neutra.
¿Subir carga tributaria a quién y bajarle a quién? Seamos simples.
Bueno, eso es otra cosa.
Porque se le baja a las grandes empresas, ¿no es cierto? Esa es la propuesta.
Sí, pero sí, pero yo mira...
¿Y bajárselas a quién? ¿A las pymes?
Yo en este punto de acá creo que hay un tema, yo igual tiendo a creer lo que se planteó antes, que hoy día el régimen se ha vuelto muy separado en términos de grandes y pequeñas, lo cual tiende a generar algunas distorsiones y tenemos muchas empresas que son grandes disfrazadas de chicas, que es un tema que hay que abordarlo y tratarlo. Por lo tanto, en ese punto también yo concuerdo con el tema de que el tema de favorecer a las pymes a rajatabla no me parece que sea una buena idea. Uno tiene que ver de qué forma uno puede favorecerlas. Por ejemplo, uno puede pensar, miren, las pymes pueden tener más problemas de liquidez. Tratemos que el sistema tributario quite menos liquidez. Eso no signifique que pague menos impuestos, sino que, por ejemplo, la forma en que se pagan los impuestos sea distinta.
Bueno.
Pero, raíz para la suma, creo que esto va a ser... Se ha planteado muchas veces esta parte de la reforma tributaria, dado la complejidad, dado el momento de fin de gobierno, dado el capital político que existe, lo veo complicado que avance. Okay. Yo pondría mis fichas, mi capacidad técnica en otras partes. Okay. Yo no soy del gobierno así, pero eso sería como mi visión.
Nos vamos a comerciales. A la vuelta seguimos en El Primer Café de hoy.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos entonces con Alejandro Mico, Macarena García, Jaime Ruiz Tagle y Cecilia Cifuentes. Esta semana supimos, ¿no es cierto?, de las recomendaciones del FMI para Chile, donde habla de recomendando reformas estructurales. Y, por ejemplo, y también habla de reducir la desigualdad, cambios a la PGU, entre otras medidas, ¿no? Entre otros, entre sugerencias, ¿ah? A ver, ustedes las conocen, por supuesto, estas recomendaciones y lo ligamos con lo que estábamos hablando recién, este inminente acuerdo en el sistema, en la reforma del sistema de pensiones, ¿no? A ver, cuando se habla, por ejemplo, el FMI habla de la PGU, dice, se debe considerar la posibilidad de hacer que la PGU esté focalizada en las personas mayores más vulnerables y que sus aumentos estén limitados a la inflación. Y que el plan de ahorro para pensiones individuales debe fortalecerse más aún, con una serie de condiciones. Pero en general, las recomendaciones del FMI, primero, ¿qué tan importantes son y qué tan razonable las encuentras tú, Cecilia? ¿Cecilia está muteada? Parece que sí. Vamos entonces con Jaime Ruiz Tagle. Jaime.
Sí. Mira, las recomendaciones obviamente son súper interesantes, pero son bastante como complejas, ¿no? Tienen que hacer todo, tienen que mejorar los indicadores de desigualdad, tienen que seguir disminuyendo la pobreza, y bueno, pero no es trivial esto, hay que ver, por ejemplo, el tema de la desigualdad. Hay dos formas centrales de disminuir la desigualdad, una es pensando por arriba en la distribución de ingresos y otra por abajo en la distribución de ingresos, ¿no? Por arriba, parte de esa discusión la acabamos de tener hace un ratito, digamos, cuando hablamos de los impuestos a los más ricos, y también con mayores impuestos a los no tan ricos, pero más favorecidos, o sea, la parte alta de la distribución, ¿no? Y luego por abajo. Entonces, por abajo hay varias formas de ir mejorando la desigualdad por ingresos, estamos hablando, ¿no? Que es la parte que nos compete en este caso. Porque hay muchas medidas de desigualdad, por supuesto, medidas de desigualdad en acceso a la salud, de la educación, etcétera, claro, que son otras dimensiones de la desigualdad. Pero si nos concentramos en desigualdad de ingresos, tenemos, por ejemplo, las políticas públicas asistenciales, como la pensión garantizada universal, como los bonos que ayudan a combatir la extrema pobreza. Si recordamos, Chile ha logrado efectivamente casi erradicar la extrema pobreza. Y eso es un éxito tremendo de los últimos años en la política social en Chile. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo se ha logrado eso? Subiendo en términos reales estas PGU, estos bonos, esto, y hay que hacerlo subir en términos reales, más allá de la inflación, para que alcancen, ¿cierto?, a que la gente pueda tener ingresos que superen los indicadores de pobreza. Los indicadores económicos, recordemos, la línea de pobreza está del orden de 240 mil pesos, que es exactamente del orden en que está la PGU básica, ¿no? Entonces lo que tenemos es que, si bien está bien concentrado, recién estamos llegando a un nivel en que podemos decir, ¿sabe qué? Los adultos mayores con la pensión garantizada universal no son legalmente pobres en Chile, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen, ¿cierto?, digamos, esta pensión, que por supuesto no es tan generosa, pero alcanza para calzar por lo menos con la estadística, ¿no? De la internación. Uno podría decir que ese nivel de línea de pobreza todavía es muy bajo y que debiéramos aspirar a algo más alto. Pero obviamente que eso genera una presión sobre el erario público. Básicamente no quieren más recursos y para eso hay que recurrir más. Entonces hay un tema ahí central, que es decir, bueno, el nivel que hemos alcanzado hoy día es un nivel desde sobre el cual podemos empezar a construir, pero recién lo estamos alcanzando. Entonces eso es bien interesante de entender y recordar. O sea, hoy día tenemos una pobreza del orden de 6%, hemos logrado reducirla sustantivamente, claro, pero gracias a que hemos justamente hecho un sistema social más protector y más generoso. Uh-huh. Ahora, ¿cómo mejoramos la educación, digamos, o sea, la desigualdad un poquito más arriba, ¿cierto? Con mejorando nuestros sistemas de educación secundaria y terciaria, especialmente, que son los que van a generar un resultado importante en el mercado laboral. Pero no podemos olvidarnos que más de la mitad de las personas en Chile, de los trabajadores, no van a tener educación terciaria. Entonces necesitamos que tengan buena educación secundaria. Uh-huh. Uh-huh. Pero para poder tener buena educación, tenemos que mejorar la primaria y la preescolar.
Claro.
¿Y cómo mejoramos la preescolar? Bueno, con más recursos. Entonces tenemos un problema, cierto, que no es menor, porque por un lado la ONU nos está diciendo, el FMI internacional nos están diciendo que no podemos, que tengamos ojo con recaudar más impuestos, ¿cierto? Pero por otro lado nos está diciendo, bueno, usted tiene que gastar más impuestos porque tiene que mejorar sus políticas sociales para disminuir la desigualdad. Entonces hay una tensión ahí importante, y hay varias cosas que en realidad sabemos cómo hacerlo. O sea, lo que se ha hecho en la expansión de mejorar el acceso a la educación preescolar es fundamental. Hay una enorme cantidad de evidencia liderada por el premio Nobel Heckman en cuanto a la relevancia de mejorar la calidad de la educación preescolar, y que eso tiene repercusión a lo largo de toda la vida, digamos, laboral de las personas. Y hemos invertido muy poco en eso.
Los resultados de eso, de ese mejoramiento, no son inmediatos, ¿no es cierto? Son a largo plazo, porque es la educación hasta que las personas se educan y van accediendo a mejores puestos de trabajo y mejores remuneraciones. Pero cómo resolver la desigualdad actual, ese quizás es el desafío más difícil, ¿no?
Bueno, tenemos que hacer las dos cosas, ¿no? No podemos hacer una sin la otra. Claro. Y la desigualdad actual, al menos en la parte baja, la hemos trabajado con política asistencial en Chile, tal cual como se hace en otros países, y eso ha funcionado bastante bien, al menos en la parte de disminuir la pobreza, y la pobreza extrema en particular. Uh-huh. ¿No? Y la parte, digamos, alta, tenemos que seguir trabajando con impuestos. Eso es
inevitable. Pero es que si los escuchamos a ustedes, debemos seguir trabajando con impuestos, pero no hay acuerdos con los impuestos. Uno dicen que es un pésimo sistema, otro dice que no hay que cargar más impuestos, otro menos impuestos. Alejandro Mico dijo, es una pérdida de tiempo a dedicarse eso ahora porque no están las condiciones políticas para aquello. Entonces no parece muy simple, ¿no? Cecilia, ahora sí
sí, ahora sí, está efectivamente muteada. Mira, sí, yo comparto lo que planteó el Fondo Monetario. Ahora, ojo, que también me acuerdo que el año 2014, cuando se presentaron las reformas del segundo gobierno de Bachelet, que a mí me parecieron significativamente negativas, el Fondo Monetario las respaldó. Eso como un dato anecdótico.
¿Qué quieres decir? Que para ti el Fondo Monetario no siempre tiene la razón, eso.
Sí, no es infalible. Yo creo que ese es un punto importante. No es infalible, pero en este caso, a mí me parece que lo que plantea la PGU es bien razonable, porque aquí tenemos un problema. A mí me gusta la PGU, creo que es una buena política pública. Y de hecho, cuando uno mira los datos de la CACEN 2022, la mejora en el Gini que hubo el 2022, cuando uno mira los datos, a mi juicio se explica en un grado muy significativo por la PGU. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Y aquí están los riesgos. Y yo, que formo parte de la mesa técnica, en puntos que hemos tenido bastante consenso, a ver, en uno estoy un poco más sola en el fondo, pero yo estoy absolutamente en contra de subir la PGU. por las razones que plantea el Fondo Monetario, que hay un problema fiscal, subir la PGU, que ya está llegando al 90% de los adultos mayores, efectivamente es un gasto que está un poco desfocalizado, no es un gasto prioritario. Sí estuvimos de acuerdo y el gobierno acogió eso, la PGU no se va a universalizar. El gobierno proponía que llegara al 100% la PGU de los adultos mayores, eso se va a quedar en el 90%. Y cómo evoluciona la PGU hacia adelante es un tema bien complejo por el impacto fiscal que tiene. La PGU es buena política, pero es muy cara. Entonces yo comparto que tenemos que acotar los reajustes al IPC y también recogiendo un poco la preocupación del Fondo Monetario respecto a adultos mayores que no están en situación tan precaria. Cuando uno habla de alguien que está en el 90% en el percentil 9, efectivamente no es una situación muy precaria. A lo mejor lo que uno podría ir planteando, sobre todo en atención a la situación fiscal, es que para ciertos grupos fuéramos de a poco, que el reajuste de IPC no fuera del 100% del IPC, sino un poco menos, para efectivamente ir frenando el gasto. Y otro tema que cuando propusimos una pensión como esta con Patricio Arrau, bastante antes de que la propusiera el gobierno de Piñera, lo que uno podría hacer es vincular la entrega de la PGU a la edad, a la expectativa de vida. En el sentido de que ahora entregamos la PGU a los 65 años, pero en la medida que siga subiendo la expectativa de vida, se va retrasando la entrega del beneficio. Yo creo que fue lamentable que Piñera no tomara ese aspecto, porque este es un tema que también lo dice el Fondo Monetario, la edad de jubilación es un tema clave, y que en este minuto, además por la PGU, tiene un impacto fiscal muy, muy importante.
Ahora, todo esto que estamos comentando a propósito de las recomendaciones del FMI sobre la PGU, lo ligo también un poquito, Cecilia, con esto que parece inminente, se dice el acuerdo para la reforma de pensiones. ¿Qué sabes tú de eso?
Bueno, Me siento un poco complicada para hablar del tema por ser parte de la mesa técnica y solo referirme a lo que salió ayer en prensa, en el sentido de que efectivamente, y esto es información pública, la Comisión de Trabajo del Senado y el gobierno han ido avanzando en puntos de acuerdo. Yo es algo que planteo hace tiempo, y esto ya más como opinión personal. Aprobemos esos aspectos, por ejemplo, los fondos generacionales. Aprobemos el seguro de laguna. Son temas que sabemos que son indispensables, no requieren de los otros elementos de la reforma. ¿Por qué no avanzamos en esos puntos? Por lo menos para que esto no vaya a quedar en nada, porque es verdad que hay muchos temas en los que necesitamos avanzar,
claro,
en materia de pensiones.
Pero se entiende, pero los nudos aquellos del famoso 6% de la administración de los fondos, ¿hay o no hay acercamiento?
Claro, preferiría no contestar ahí porque como estoy dentro de la mesa técnica, me parece que es más prudente que en ese punto no me pronuncie.
Bueno, a ver, Macarena, ahí hablamos de dos cosas. Estamos ligando, ¿no es cierto?, lo que dijo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional con esto que se habla de que hay mucho, que ya entra en línea recta la aprobación de la reforma de pensiones. Insisto, el diputado Chalper esta mañana, Renovación Nacional, decía que sí, que es verdad que se están logrando esos acercamientos y no quiso dar detalles todavía. A ver, Macarena.
A ver, yo creo que hay que recordar que lo que propone el Fondo Monetario es cierto, habla que hay que disminuir la desigualdad. Yo creo que hay dos momentos de eso. Uno puede pensar, ¿cierto?, en medidas de corto plazo, pero también uno tiene que pensar en medidas más permanentes, más de largo plazo. Es cierto que la política social puede hacer mucho en eso, bueno, hoy día bastante más limitado con los recursos, con los escasos recursos fiscales que van quedando, casi nulo, pero también a mí me preocupa que en el fondo siempre la discusión está centrada ya en qué política hace el gobierno, cómo cobra impuestos, cómo da subsidios, cómo sube la PGU, pero yo creo que dado que como está cambiando y va a seguir cambiando cada vez más la composición de la población en Chile, va a ser mayoritariamente mayor, necesitamos soluciones más bien permanentes también y estructurales, y que en el fondo las personas logren ser autónomas, porque el Estado no va a ser capaz, y en una parte lo dice aquí, que en el fondo el Estado en algún minuto no va a ser capaz de mantener y de sostener todas las pensiones de gente, porque la gente que va a estar trabajando va a ser cada vez menos respecto a la gente que se va a pensionar. Entonces, por ejemplo, el mismo fondo dice que aquí hay que volver a pensar en el crecimiento a largo plazo porque el potencial es muy bajo, que hay que seguir preocupándose del mercado laboral de mediano plazo.
Sí.
Entonces, él también habla, por ejemplo, del colchón del mercado financiero, porque uh-huh. en el fondo ahí se crean nuevas empresas, se financian nuevas inversiones. Entonces, todo eso es parte también de ayudar a la gente a poder ser autónoma en el tiempo. Yo creo que no hay poca preocupación de eso. En general, el gobierno se han propuesto medidas, pero son relativamente tibias. Estamos hablando de pasar de un crecimiento del 2, 2.3, 2.5, como si fuera la gran cosa, pero con eso la verdad es que no vamos a solucionar estos problemas de crecimiento, de que la gente sea autónoma claro. en la vida.
Uh-huh. Alejandro Mico, el debate, ¿en qué concuerdas, en qué no?
A ver, estoy súper de acuerdo con lo que planteó Jaime en términos de que esto ha sido una política... Todo el tema de las transferencias, el sistema de la PGU, sí. bien focalizada, de la pensión básica universal, básica solidaria, que parte con esto hace mucho tiempo ya, ha tenido un impacto bueno. Mm. Estamos llegando a los niveles de pobreza. Yo creo que ese debería ser el techo. Subir más allá de eso me parece no adecuado en términos del valor de la PGU. Y lo otro, que tampoco se amplíe. Creo que esos dos puntos son clave. Yo mantendría hasta ahí la política como está hasta ahora, yeah. muy ligado a la pensión, a la pobreza, y focalizado en los más pobres. Este es un tema que ahí uh-huh. se plantea también, que estamos más o menos de acuerdo. Ahora, respecto a soluciones más globales, yo creo que hay que avanzar en pensiones en más cosas. Ojalá pudiéramos llegar a un consenso de que el aumento del pago o de las cotizaciones suba rápido. Yo creo que seguir manteniendo una cotización de un 10% es seguir ganando un tremendo problema social hacia adelante.
Pero el aumento del 6%, eso no hay diferencia. El asunto es cómo se va a repartir. Eso se va a hacer, seguro.
Pero hasta el momento llevamos 10 años, 12 años con un cierto consenso del 6%.
Es lo que se está discutiendo, Alejandro. De eso se está discutiendo, y se supone van a llegar a un acuerdo. Y
eso es mi punto, que ese punto es clave.
Todavía no confías en que realmente se vaya.
No, hay que ver, ojalá que salga, pero... entiendo lo que Cecilia no pueda decirle, me parece muy prudente de su parte, porque está metida en las negociaciones. El tema sí que hay que hacerlo, porque si no, esto seguirá aplazando ese tema.
Sea como sea, vaya todo al individual, vaya un poquito al individual y otro poco al solidario, sea como sea. Aumente.
Yo en este momento creo que hay que avanzar en eso, y hay que avanzar. Me da la impresión más encima. Yo te diría que si es algo, no sé, algo se tendrá que hacer en ambas partes, pero yo creo que avanzar en esto, y que eso es fundamental. Yo creo que esto va a ser más encima de ese 6% que se está planteando ahora, va a quedar corto y vamos a empezar a hablar en un tiempo más en un algo adicional.
Sí.
Entonces, me da la impresión de que tenemos que ir poniendo los esfuerzos en las cosas que nos hagan avanzar, y eso te estaba diciendo antes. Yo no creo que no haya que mejorar la recaudación, que es un punto que planteó Jaime, que me parece importante, pero yo digo, eso lo podemos hoy día, si yo quiero ser sincero realmente, ¿en qué forma puedo aumentar la recaudación hoy día? Yo no lo veo, dada la situación política, el ¿cómo se llama?, el capital político del actual gobierno. Yo lo único lo que veo es un gran esfuerzo contra la evasión y la ilusión, donde se pueden hacer cosas.
Sí, bueno, eso ya está aprobado y ya hay.
Hay que hacerlo. No es tan fácil hacerlo. Sí. Eso es mi punto.
Bueno, pero
eso no es tan fácil hacerlo.
Pero se supone que lo van a hacer, Alejandro.
Yo mi punto es que, pero eso requiere, Cecilia.
Sí, que dedicarse y personal y
esfuerzo. Pero, y también requiere otras cosas, recursos, por ejemplo, lo otro es lo que hablamos aquí mismo. Las evasiones, las licencias médicas, son dineros que hoy día no es lo único. Yo estoy de acuerdo con Jaime que, bueno, yo me gustaría que las rentas del capital pagasen más impuestos, ¿ok? Pero dado hoy día la situación, creo que la única forma que esto mejore, para que haya más pago por las rentas del capital, es que las medidas de evasión y elusión en los loops que tenemos en la renta del capital se achiquen. Y eso requiere esfuerzo. Y este gobierno, y muchos de los gobiernos anteriores también, no tienen siempre infinitos recursos técnicos y capacidad técnica para
hacer las cosas. Entonces nunca va a ser posible.
No. Hay que enfocarse en las cosas que rindan. Yo te diría que hoy día, dado el capital político, yo me dedicaría a atacar la evasión y la ilusión con las herramientas.
Pero Alejandro, eso ya está aprobado.
Es que no se ha hecho, pero no se ha aumentado.
Pero que recién se aprobó.
No, no, te digo, pero hay... Bueno, mi punto es, y que no sé, porque eso es lo que es viable y eso es lo único que yo creo que es sincero decirle hoy día a la población. Porque lo otro es un poco mentirse.
Ya, a propósito, el Servicio de Impuestos Internos dio a conocer, ¿no es cierto?, cómo se están se está trabajando en esto que justamente habla Alejandro. Se crearon grupos de trabajo en tres áreas temáticas específicas, las que después se van a ir ampliando: el robo de salmón, el robo de vehículos, su venta y la venta de partes y piezas, los proveedores y abastecedores del comercio informal, por ejemplo, ¿eh? Y en eso ya se está trabajando, como ha dicho el director del Servicio de Impuestos Internos. Ahora, a propósito del capital político y todo aquello, las reflexiones del ministro de Hacienda en el Encuentro Nacional Gremios por Chile habla un poco de esto, la política y la economía y las medidas. Entonces él dice, por ejemplo, que hay que sacar la economía del medio de la disputa política cotidiana, dejemos de arrojarnos unos a otros temas económicos, porque acá están en juego cosas mucho más importantes que un titular. Que no es cierto, también dijo, no importa lo que ocurra en los procesos electorales, el desafío de hacer crecer a este país lo vamos a seguir teniendo. O sea, y entonces, ¿y para qué? Alguien podría preguntarse, dijo, ¿por qué el gobierno está haciendo todo esto si ninguna de esas cosas va a rendir frutos durante su periodo? O sea, como llamando a trabajar ahora, pero siempre con perspectiva de futuro, porque el país es el que necesita avanzar y todas las medidas para el crecimiento. En ese sentido, ¿cuánto afecta justamente la disputa política en la marcha de la economía y en tomar las medidas que hacen falta, Cecilia?
Sí, bueno, un punto, aunque a lo mejor las medidas que se anuncien pueden tener efectos de mediano plazo, si efectivamente se lograra avanzar en acuerdo, eso a través de las expectativas ya genera efectos positivos en el corto plazo.
¿Por qué?
O sea, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos en Chile, y está muy detectado por las encuestas, es un problema de confianza, de confianza en las instituciones, de confianza en el futuro del país, de confianza en las perspectivas hacia adelante.
¿Y con eso ya se reactiva la economía, crees tú, se logra?
Yo creo que son elementos súper importantes. O sea, tenemos una estimación del Banco Central de un crecimiento de tendencia por debajo de 2%.
Sí.
Y en el fondo los inversionistas, las personas... tienen esa cifra en la cabeza. Entonces, si el país, y aquí el tema es político, y eso lo hemos dicho, lo hemos hablado en muchos programas, si realmente el mundo de los negocios viera que el mundo político se destraba y logra acuerdos relevantes en pro de mayor desarrollo futuro, eso reactiva la inversión hoy, y por eso es tan importante. Ahora, la verdad es que cuando uno ve, por ejemplo, y este anuncio que se hizo en materia tributaria, el anuncio que se hizo hace poco del FES, de este fondo, para mí son muy malos anuncios. O sea, la verdad que señales positivas por parte del gobierno efectivamente hay algunas, pero contrarrestadas por otros, por todavía tener este espíritu refundacional. Y yo creo que ir a un sistema tributario dual es parte de ese espíritu refundacional y no ayuda para nada en las expectativas. Entonces, el gobierno da señales bastante mixtas en términos de que este proceso de deterioro institucional todavía sigue. Vamos a ver cómo sale, por ejemplo, el tema del reajuste a la ANEF, y si finalmente el gobierno cede a las presiones en este tema de la confianza legítima, que a mí me parece impresentable. O sea, esto que el Partido Comunista esté reclamando en contra de que se elimine es como decir, oye, nosotros logramos tener trabajo ahora aquí dentro del Estado y no queremos perderlo. Entonces, ese tipo de señales a mí me parecen bien nefasta.
A propósito, el ministro dijo minutos atrás que discrepa con los motivos para el paro del sector público. Recordemos que es hoy el paro, ¿no? Es difícil de entender, y ya lo había dicho también la ministra del Trabajo ayer, porque ni siquiera habían comenzado, recién van a comenzar las conversaciones, ¿eh? Pero bueno, vamos a comerciales. A la vuelta ya el último bloque de nuestro primer café de hoy.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro primer café de hoy con economistas. Estamos con Alejandro Mico, Macarena García, Jaime Ruiz Tagle y Cecilia Cifuentes, ante Innos Comerciales. Ya Cecilia lo comentaba, esto del y algo decíamos ya del paro, ¿no es cierto?, de la CUT, la NEF, que se está concretando hoy. Las reacciones, ayer la propia ministra del Trabajo lo dijo, que la convocatoria a un paro antes de sentarse a conversar, la verdad, no le encuentro mucho sentido. Contó que habían recibido el petitorio, que mañana se iban a reunir. Hoy el ministro Marcel vuelve, insiste sobre el tema, que dice que discrepa, ¿no es cierto?, que es difícil de entender, como decía la ministra, que dice uno puede entender que hay alguna movilización cuando fracasan las negociaciones, pero todavía esas negociaciones no han comenzado. Ahora, también dijo protestar por algo que planteó un sector de la oposición a través de una movilización que afecta al público en general es algo difícil de entender. ¿Por qué? Porque efectivamente la oposición ya anunció que iba a rechazar cualquier aumento, ¿no es cierto?, en los salarios de los trabajadores, y el tema este del nuevo sistema que ha impuesto ha decidido la Contraloría para los trabajadores de contrata. Bueno, ese es el asunto en este momento. Algo ya decía Cecilia sobre ese tema. ¿Cómo lo ves tú, Jaime, a este asunto? ¿Hace parte de lo que siempre ocurre o hay algo particular este año?
No, en este año claramente hay algo particular que tiene que ver con el dictamen de Contraloría. O sea,
claro,
hay un problema de fondo en el sistema que tenemos nosotros del sistema laboral, digamos, lo que se llama el tributo administrativo, ¿no?, que regula las relaciones laborales, sí, en el sector público. Uh-huh. Y el problema fundamental tiene que ver con las posibilidades de despido. Entonces hay que tratar de entender para recordar por qué esto es así, ¿no? Entonces, para evitar que cuando hay cambios de gobierno, las autoridades, digamos, cambien radicalmente a una gran cantidad de personas en el sector público, se le da cierta inamovilidad a los trabajadores, ¿no? Y eso se hace a través de las plantas en el sistema administrativo. Uh-huh. Y existe esta otra figura, que es la de las contratas, que son anuales y que justamente permitían, uh-huh, que hubiese en algunas ocasiones un exceso de movilidad por parte del gobierno de turno, que cambiaba a demasiadas personas que estaban en contrato. Lo que ocurrió con el contralor anterior es que rigidizó las contratas, haciéndolas casi equivalentes a lo que eran las plantas, lo cual dificultaba enormemente la capacidad de los del Estado, de todas las instituciones del Estado, incluyendo la Universidad de Chile, donde yo trabajo, por ejemplo, de poder cambiar y remover algún trabajador que tuviese un desempeño que no fuese el esperado o que tuviese necesidades distintas dadas, uh-huh, las necesidades que tiene que atender. Entonces lo que hace la Contralora ahora es eliminar esa rigidez que se había introducido por el Contralor anterior, y eso es obviamente que genera un terremoto dentro de los trabajadores del sector público. Ahora, lo otro que hay que entender es que los trabajadores en el sector público no están sujetos a indemnización. Y eso es un problema brutal porque tenemos que resolverlo. O sea, lo que tenemos que movernos en Chile, también en el caso del Código Laboral, es a indemnización a todo evento. O sea, hoy día lo que tenemos, tanto en el sector público como en el sector privado, es que se relaciones laborales que no son convenientes en muchos casos ni para el trabajador ni para quien lo está contratando, se extienden en el tiempo más allá de lo recomendable porque no existe la posibilidad, claro, de la indemnización a todo evento. Entonces yo me quedo agarrado, aferrado a mi trabajo tratando de que en algún día me den, digamos, mi indemnización, y por otro lado la empresa a veces dice no, yo no quiero despedir a esta persona, voy a esperar a que se vaya, ¿cierto?, por sus propios medios, porque si no voy a tener que pagar la indemnización.
Sí.
Entonces eso funciona muy mal. Ahora, no obstante, en Chile ya hemos sido capaces de introducir la indemnización a todo evento para los trabajadores de casas particulares, los servicios de los hogares. Y eso se hizo hace bastante tiempo, cuando se crearon el seguro de cesantía, y ha funcionado bastante bien. Entonces, ahí hay una reforma tremenda que tenemos que hacernos cargo y que nuevamente va a tener que tener un capital político importante, como resalta Alejandro.
O sea, que no es el momento tampoco.
Claro, pero el problema es que si no lo hacemos, si no encontramos momento para nada.
Claro, entonces, por eso es lo
tenemos
que
un gran problema que resolver, pero tenemos que cambiar. O sea, el estatuto administrativo y el código laboral hoy día limitan enormemente las capacidades de mejorar la productividad de nuestros trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado.
Para indemnización en el sector público, planteas tú, Jaime, eso genera, se requieren recursos para aquello, ¿no?
Por supuesto, pero esos recursos, o sea, si lo haces funcionar como funciona, digamos, en los trabajadores de casas particulares, tú lo que estás haciendo es una cotización,
el tripartito,
en el Seguro de Santidad, y lo haces mensual. Vas haciendo mensual hacia adelante, no es que tú tengas que cargar con una carga hacia atrás. Obviamente tiene que haber transiciones y es complejo.
Complejo.
Pero es algo necesario, absolutamente.
Y a propósito, agregar que lo que se van a sentar a conversar es lo que están pidiendo, el aumento de los salarios, ¿verdad? Piden un alza real de 3% y un 7,5% nominal. Y eso es a lo que ya la oposición ha dicho que no va que va a rechazar este ajuste pretendido, ¿no?, por los trabajadores. Más sumado a lo que estaba diciendo Jaime, son las motivaciones del paro que se está realizando hoy en día. Macarena García, ¿coincides con esas necesidades que plantea Jaime respecto a las indemnizaciones de trabajadores públicos?
A ver, yo estoy de acuerdo con Jaime respecto de que efectivamente el que exista una indemnización en el sector privado, como existe hoy día, genera una distorsión enorme que hay que corregir y que hay que plantearse en el camino. Tiene que ser algo que va de a poco, ¿cierto? Tiene que haber una transición que se va implementando. Ahora, en el sector público, yo ahí... Es que es bastante más complejo el sector público, porque ellos, como bien dice Jaime, ¿cierto?, hay un tema del ciclo político que hay que tratar de resguardarlo, en el sentido de que tienen que tener, no pueden ser echados o mantenidos por lo que piensan, sino que por lo que hacen. Y ahí hay una delicada, hay un equilibrio sumamente delicado entre tratar de darle estabilidad en el trabajo, pero por otro lado hoy día están con extremo de estabilidad. Por lo tanto, hoy día la gente es prácticamente inamovible, la gente de planta, a diferencia de los de contrata. Y ahí es donde yo tengo un problema, porque hoy día los de contrata, uno los entiende y siempre se entendieron como justamente un darle flexibilidad al sector público, pero con un límite. No podía haber, no me acuerdo en este momento cuál es la regla, pero no podía haber más contratas que un cierto porcentaje de planta. Los de contrata, ¿cierto?, terminan, o al final del año se les acaba el duran un año, digamos, en sus funciones.
Claro,
y después hay que renovarlo, si es que la autoridad te interesa renovarlo. Ahora, lo que pasa es que hoy día eso ya no se cumple, entonces hay un pecado de origen, y este pecado del problema de los contratos se da justamente porque la planta es demasiado rígida. Entonces, mientras no miremos el sector público en su conjunto, no vamos a solucionar el problema. No podemos mirar los contratos por sí mismos si no entendemos que la planta, hoy día, el sistema que existe, es demasiado rígido. Tiene que haber más flexibilidad, y de hecho ya no se cumple hoy día. Hay mucho más contratas que planta. Hoy día no se cumple esta restricción de que no puede haber más de un cierto porcentaje, porque justamente lo que se entiende es que tiene que hacer flexibilidad. Yo creo que hay un buen servicio,
¿sí?,
justamente la parte, la contratación es el elemento fundamental de esta modernización del Estado. Y ahí, como bien dice, como hay un grupo de presión muy grande, porque obviamente no quieren perder los beneficios que tienen, lógicamente aquí hay que hacer un plan hacia adelante, una transición que se vaya avanzando hacia adelante, pero hacer un cambio sustancial en esto.
Claro, entre otras de las demandas también del sector público, ¿no es cierto?, es que el pleno cumplimiento de la agenda laboral, que es la reducción laboral de la jornada laboral a 40 horas para el sector público, legislación de una ley de teletrabajo en el Estado, incentivo al retiro, entre otras materias, más el reajuste salarial real que, como les decía recién. A ver, Alejandro Mico, ¿Qué margen de maniobra tiene la autoridad respecto al... Bueno, van a sentarse a conversar por el reajuste, pero también sobre el otro tema, el cambio de criterio que puso la Contraloría. ¿Qué puede hacer la autoridad política ahí?
En ese caso, del criterio de Contraloría independiente, no es mucho lo que se puede hacer ahí. Creo que el tema principal va a estar en el aumento del reajuste, que dadas las restricciones presupuestarias que estamos viviendo, dado un crecimiento de un 2%, estar hablando de un reajuste de un 3,7% real, parece como alto, y creo que es, no correspondería hacerlo, dada la situación que tenemos. Y tampoco, un poco el 3,7 en términos reales, la economía creciendo al 1,8, se ve complejo, se ve bastante complejo. Respecto al tema laboral en general, intento concordar con lo que se ha dicho acá, efectivamente las contratas hoy día son casi el 50% del total, lo cual es una distorsión también. Es una distorsión que tenemos. ¿Cómo lo arreglamos? Tiene que ser algo bien global. Creo que es algo que ya está cayendo de cajón, de que tenemos que hacer una modernización en el Estado, que es un tema mayor, que obviamente no se puede hacer de aquí a final de año, pero es un tema que ojalá estuviera muy presente en el próximo gobierno, cualquiera este sea, de qué color sea, porque hay que hacer una modificación ahí. ¿Cómo, si es indemnizaciones o no? Bueno, tiene que ser dentro de un paquete total. Podría ser, si es una solución, podría ser, porque las indemnizaciones también genera cierto nivel de rigidez, que uno quizás también quiere cierto nivel de liquidez, pero en el sector público. Lo que plantea Jaime en el sector privado es algo, ojalá se pudiera avanzar en ese punto. Es un tema que se ha venido discutiendo. Recordemos que en el seguro, cuando se implementa el seguro de cesantía, se trata, en un comienzo, a tratar de transitar de las indemnizaciones a tener un seguro más alto, y que las platas de las indemnizaciones como que de alguna forma se vayan incorporando al seguro de cesantía. Avanzar en ese punto para el sector privado sería, yo creo, de un gran avance para el país. Es súper complejo, hay una tradición con las indemnizaciones. Recordemos que me tocó muchas veces hablar esto con el presidente de la CUT cuando estábamos negociando el seguro de cesantía. Y hay que entender dos cosas aquí, y es, para los trabajadores, las indemnizaciones también tiene otro significado, que no es solamente el económico, que entendemos como plata para pasar el chaparrón del desempleo. Hay una forma de mirarla desde el mercado del trabajo, que lo observan como que es un derecho, de que el trabajador hizo en parte el cargo, y por lo tanto se le debe algo porque él hizo el cargo. Es una visión que no es que yo lo comparta o no, pero que si uno quiere entrar en la negociación de moverse hacia un sistema de indemnizaciones a todo evento, es que hay que tenerlo sobre la mesa. Es lo único que quiero poner. Ojalá pudieran movernos a algo como que es el sistema de las asesoras del hogar. Creo que es un sistema que ha mejorado, que es bueno, que está ahí muy presente, que no genera conflictos. Muchas veces los trabajadores tampoco reciben las indemnizaciones porque entran en una cosa legal. Y obviamente, si yo no tengo mucha liquidez, voy a aceptar un monto menor. El empresario me dice, ¿sabes qué? Lo único que te puedo dar ahora son un mes, y tómalo, déjalo, si no nos vamos a ir a un juicio. Y muchas veces, tener la plata en una cuenta aparte, ya con el derecho de propiedad del trabajador, ayuda mucho, porque el trabajador, en ese caso, cuando él se va, la plata está segura ahí. No hay con quien alegarla, solamente la toma. Ojalá avancemos en eso en el futuro también. Son dos temas fundamentales que, siendo realista, creo que debiese ser temas del próximo gobierno. Ojalá se planteen y podamos avanzar.
Ahora, esto que estamos hablando, de las indemnizaciones, y estábamos hablando de las pensiones, y todo eso lo podemos poner dentro de un conjunto, en una bolsita, digamos, donde están los derechos sociales, ¿verdad? Y sí, mejorar la vida de las personas. Y que eso también, y bueno, y combatir la desigualdad y todo ello. Todo eso, entonces, una vez más, conclusión, por un lado, se dice que hay que hacer esto es necesario, por otro lado, no hay plata, hay que crecer, en fin. Y esa... No,
¿sabes qué, Cecilia? Yo no estoy de acuerdo contigo en eso.
A ver.
Este es el tema de las indemnizaciones. Muchas veces, hoy día se gasta plata en esto. Es forma de hacerlo mejor.
Okay.
Y hay cosas que se pueden hacer mejor, que no siempre requieren mucha cantidad de plata. El Estado es muy grande, tiene muchos recursos, el sector privado también tiene recursos. Hay cosas que uno puede hacer, que son situaciones que se ganan por los dos lados. Yo personalmente, mi visión es que una indemnización a todo evento podría ser mejor, tanto para el trabajador como para el empresario, sin gastar mucho más. Entonces, yo creo que hay dos temas acá. No hemos no todo es recursos, hay mucho de hacer bien las cosas. Okay. Y para hacer bien las cosas, y el otro punto que quiero ponerte, lo que nos ha enseñado la historia desde Vuelta a la Democracia es que piano, piano va lontano. Uh-huh. Aquí las cosas hay que hacerlas con la capacidad que tiene el Estado, tanto en recursos monetarios, pero también quiero insistirte en esto, en recursos técnicos. La capacidad del país en lo técnico no es infinita, tanto en el sector privado como en el sector público. Eso implica que para hacer las reformas tenemos que priorizarlas y decir, ok, en estos 4 años voy a hacer A y B. La democracia, cuando crecimos mucho de Vuelta a la Democracia, se hicieron un par de reformas por gobierno, no más que eso. Uh-huh. Pero puta que se avanzó. Eso es lo que yo creo que lo que te quiero poner sobre la mesa. Sí. No todo es recurso.
No todo
hay recursos técnicos, no todo es recurso monetario. Claro. Hay mucho que es técnico.
Ahora, el piano-piano puede a veces la gente sentir que es demasiado piano-piano.
Pero hay, lo que hemos sentido en los últimos 10 años, 12 años, en los cuales yo he estado también metido, es que no hemos crecido nada. Entonces, más piano-piano que lo que hemos estado sin crecer mucho en los últimos tiempos, con salarios reales parados. Eso es más piano-piano, ese es mi tema. Porque de repente, si queremos correr, nos caemos.
Ya.
Yo creo que ese es el
Cecilia,
tema, hay que avanzar. Cecilia.
¿Coincides con lo que dice Alejandro?
Sí, mira, creo que es bien notable que tengamos aquí un consenso tan amplio respecto a lo negativa que es el sistema de indemnizaciones que tenemos en Chile. De hecho, yo si tuviera que decir qué reforma habría que hacer cuando tenemos este problema de productividad estancada, ¿cuál sería a tu juicio la reforma más importante? Bueno, está el tema de la permisología, pero en el tema laboral sería esta sin duda, porque genera un montón de efectos perversos. Cuando uno estudia los datos del seguro de cesantía, por ejemplo, se encuentra con que de las relaciones laborales actuales un 40% lleva menos de un año. Hay una altísima rotación laboral en Chile. Y la verdad que ahí la sospecha es que este sistema de indemnizaciones. ¿Por qué? Porque antes del año no hay derecho a indemnización. Entonces un empleador contrata a una persona, si no le parece demasiado buena, antes del año la desvincula.
Claro. Y no paga indemnización.
Y si no estuviera este tema tan nefasto de las indemnizaciones, a lo mejor diría, bueno, a lo mejor a esta persona le doy una oportunidad. Hay miles de efectos negativos que genera este sistema y lo podemos hacer en la misma forma que se hizo el seguro de cesantía. O sea,
buena idea.
Es verdad que los trabajadores tienen un derecho adquirido, pero uno puede establecer que para los nuevos contratos el sistema va a ser distinto. Bueno, y además tiene mucho más sentido con cómo los jóvenes ahora piensan el trabajo.
Así es. Seguimos en la próxima, porque está súper interesante este tema. Se nos terminó el primer café de hoy. Cecilia Cifuentes, Jaime Ruiz Tagle, Macarena García, Alejandro Mico, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias.
Nos vemos. Chao.